En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con Natalia Salvo, abogada laboralista, integrante del colectivo de abogados laboralistas 7 de julio y candidata a... ¿A qué sos candidata?
Contame. Candidata suplente por los abogados en las próximas elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Bien, vamos a entrar en tema por algo que nos interesa por lo menos un poco a todos nosotros. La influencia, la entrada de Rosencrantz a la Corte Suprema, que primero fue por la ventana, después lo dejaron entrar por la puerta, y ahora accedió a la presidencia de la Corte Suprema. Y siendo como es su currícula de representante de grupos concentrados de poder, eso cómo puede derivar y cómo se está manejando ahora la justicia y en qué puede derivar eventualmente todo este tiempo que le queda de gobierno al PRO, ¿no?
Bueno, hacer futurología sería como...
contrafáctico, por lo menos.
No, o como una suerte de cuestión adivinatoria. En realidad, lo que yo te puedo contar es en base a su trayectoria, a su participación, que no es achacable porque puede haber sido... abogado de grupos económicos o de ciertas empresas. Lo cierto es que, como bien dijiste vos, tiene una trayectoria, te diría, institucional en lo que hace la Corte Suprema de Justicia, nefasta en ese aspecto. Y pretende, o se pretende hacerlo ingresar en contra del decreto 222/2003, es decir, del año 2003, que lo que hace es básicamente ser una especie de mecanismo para democratizar o avalar el ingreso de abogados a la Corte Suprema de Justicia. La Corte es el tribunal máximo o es la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Y como venimos diciendo con el doctor Nissen, que es el titular en la lista compromiso con la Constitución en la cual participamos, la línea divisoria hoy en día del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo es alarmante. Lo que se llama la judicialización de la política y también la politización de la justicia, ¿no?
Sí,
admite ambos, es un mecanismo, o mejor dicho, es una deformación que viene... Cuando digo deformación no hago alusión a nada lógico, nada por el estilo, sino que es la utilización de la ley como arma persecutoria y como medio de control, de mal control, de los actos de gobierno. Si los otros poderes del Estado se eligen democráticamente, es el pueblo quien los elige a través de las elecciones. No pasa lo mismo con el Poder Judicial, cuya composición, además de ser conservadora y además de ser una corporación endógena que se protege entre ellos, sea ya desde designaciones de familiares antidemocráticas como el espíritu corporativista que tiene. Vos fijate que todos los actos de gobiernos tienen que ser públicos, participan del principio de la publicidad, están controlados, y no así pasa con el Poder Judicial. Es decir, el mayor poder que tiene en este caso la Corte, y por eso ahora tiene tanto renombre, porque de algún modo actúa en connivencia o en entente con el poder político, y los resultados, que vos preguntás, pero son nefastos.
Ahora, perdóname que interrumpa, se me ocurre varias cosas. En el origen, como toda ciencia positivista es represiva, vamos a empezar por el principio, y después... A lo largo de la historia, la Corte Suprema, la Corte de 1930, avaló un golpe de Estado. En el 56 derogan toda la Corte que había, porque decían que era peronista, la cambiaron, pusieron todos componentes demócratas, pusieron socialista, radical, pero el común denominador era ser antiperonista. el innombrable modificó la cantidad de votos en la corte y resulta que era todo positivo a la política. De hecho, me parece que son permeables al poder político y al poder económico. Lo que pasa es que ahora se nota más o hay más resistencia de nosotros.
No, lo que sucede es que hay una concentración absoluta del poder. El Poder Judicial actúa en este caso como un poder monárquico.
Sí, sí, sí.
Y cuando tenés un gobierno, una alianza gobernante en el Estado, un gobierno que sus políticas son contrarias al Estado de Derecho, ni siquiera digo, siempre lo recalco, un Estado social de Derecho, sino contrarias al Estado de Derecho, donde las garantías constitucionales, los principios más elementales del derecho penal están siendo violentados, donde hay una especie de... Yo siempre recuerdo la parte inicial del libro de Foucault, Vigilar y Castigar, donde hace una especie de relato acerca de cómo eran los castigos en la Edad Media, cómo se infligían en la vía pública. Y a veces caemos en este error de creernos en la modernidad, ¿sí?, que no hacemos ese tipo de aflicciones. Y hoy en día la ley se utiliza, esa cacería, ese macartismo, está mediatizado por la utilización del Poder Judicial.
Y se persiguen, ¿sí?, opositores.
Se persiguen no solamente opositores políticos, lo cual es un riesgo absoluto para el ejercicio de la democracia, sino que también se persigue a jueces que no están alineados en el contenido de sus sentencias con lo que dicta hoy en día el poder de turno.
Cuando la ley dice que no se puede perseguir a un juez a través de sus...
El contenido de sus sentencias, eso es porque hay un principio basal de la democracia, o mejor dicho, de la república, que es la división de los poderes.
Sí.
Si el poder ejecutivo se arroga o se entromete, interfiere o ingiere, tiene injerencia en el poder judicial, se quiebra ese contrapeso. Y eso sucede cuando, por ejemplo, el presidente de la nación, a viva voz, dice: estos jueces no los queremos, queremos estos otros jueces. Un juez, cuando se pronuncia a través de sus sentencias, lo debe hacer fundando esa sentencia. Esa sentencia la funda en función de las pruebas que están recolectadas en una causa. Si no, cae en una sentencia arbitraria. Si el Poder Ejecutivo, que no es el juez natural que están teniendo en esa causa, puede darse el lujo de decir: persigo a este juez porque es un horror lo que está diciendo su sentencia, el Poder Ejecutivo está desplazando al Poder Judicial en su función. Entonces, no caigamos en el error de suponer que esto se trata de nombres propios. No se trata de nombres propios, se trata del respeto a las instituciones. Uno puede tener, perdóname, sí, una opinión política, que es un derecho humano fundamental. Ahora, esto no se trata de una cuestión de opinión política, se trata del avasallamiento de las instituciones, se trata de destrozar el equilibrio de la república y de la democracia, y por sobre todo la cosa de utilizar el poder judicial y su estructura, su finalidad, que es la de administrar justicia, para justamente proscribir opositores, o salgamos de lo político, sino de no dictar sentencias conforme a derecho destinadas a los grupos más vulnerables, que hoy en día son los trabajadores, los consumidores. Si no es vamos a beneficiar a tal o cual, es aplicamos esta ley, y las leyes están hechas justamente para nivelar o compensar desequilibrios que naturalmente puedan existir.
Sí, en este entramado, esto me lo contestás en un segundo segmento, el Consejo de la Magistratura, ¿tiene poder de controlar o solamente la función es determinar cuál puede ser el elegible o no para ciertas funciones? Me lo contestás en un siguiente segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Fue instituido por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, en recuerdo de la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil que fuera presentada por el legislador Palacios, conocida como Ley Palacios, aprobada el 23 de septiembre de 1913. 1778. Nace en Buenos Aires el doctor Mariano Moreno. Se doctoró en Teología y Derecho y fue el autor del famoso escrito La representación de los hacendados en defensa de la libertad de comercio. Fue secretario de la Junta de Gobierno creada el 25 de mayo de 1810, director de la Gaceta de Buenos Aires, fundó la Escuela de Matemática, la Biblioteca Pública, actualmente Biblioteca Nacional, y murió en alta mar mientras se dirigía a Inglaterra en misión diplomática el 4 de marzo de 1811. 1850. Muere en Paraguay el general José Gervasio de Artigas. 1896. Muere en Buenos Aires Ricardo Gutiérrez, médico y poeta. Fue uno de los fundadores del Hospital de Niños, donde se desempeñó gratuitamente durante 25 años. 1939. Muere en Londres, Inglaterra, el médico y neurólogo Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. Entre sus obras se encuentra La interpretación de los sueños, Tres ensayos para una teoría sexual, Tótem y Tabú, Más allá del principio del placer y el malestar de la cultura. Había nacido en República Checa el 6 de mayo de 1856. 1947. Promulgación de la Ley 13.010 del voto femenino. Evita dice: Mujeres de mi patria, reciban en este instante del gobierno de la nación la ley de nuestros derechos cívicos, sintiendo que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. 1955. A raíz del golpe militar que derrocó a Perón, asume el poder el general Leonardi, presidente de facto por imposición de las armas. 1973. Triunfo de la fórmula Perón-Perón por el 62% de los votos. Perón es elegido presidente de los argentinos por tercera vez. Lo acompaña como vice María Estela Martínez de Perón y asumiría en el gobierno el 12 de octubre de 1973. 1973. Muere en Santiago de Chile el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de la Isla Negra, La Mañana y 20 poemas de amor. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Natalia Salvo y en el segundo segmento de esta entrevista había quedado pendiente cuál es la función del Consejo de la Magistratura, si es contralor o si sirve solamente para la elección de los candidatos a jueces, ¿no? Eso a partir de la ignorancia.
Las funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación están establecidas en la misma Constitución Nacional, en el artículo 114, que se reglamenta por una ley, que es la ley 24.937. En su artículo 1 ahí están las funciones. Yo siempre menciono las leyes no porque consideres que son importantes, sino porque hoy en día, en donde hay una profusión de información sin constatar, es bueno que por lo menos, si les interesa, sepan que tiene anclaje en la Constitución Nacional y en la ley. Las funciones es seleccionar ternas vinculantes de magistrados y, sobre todas las cosas, también administrar el presupuesto del Poder Judicial para poder llegar a un buen servicio de justicia, un servicio de justicia eficaz que cumpla con la función constitucional que tiene asignada el Poder Judicial de administrar justicia. Entonces, es tamaña función. Hoy en día, donde todos estos institutos que a nivel continental se vivencian, como el tema del lawfare, ¿sí? O sea, la utilización de la ley para la persecución o para la proscripción alejada de sus fines, el abuso de las instituciones jurídicas, penales, como por ejemplo, también mediáticamente, que se ve la prisión preventiva, que cualquiera de los que, yo no soy penalista y sin embargo los que somos abogados tenemos que obviamente hacer la materia de derecho penal, las garantías constitucionales o el principio de inocencia que hoy en día parece estar desconocido, hacen que se utilicen a través de doctrinas, como la famosa doctrina de Isursun, o el abuso o el desconocimiento, depende la vara, ¿no?, o la aplicación disparo, el tratamiento diferenciado en función de si es o no un color político que le simpatice al gobierno, es terrible. Entonces, el Poder Judicial se compone por jueces. Y hoy en día, el famoso fuero federal, o Comodoro Py, que es donde se mira, está la verdad que guionado por los operadores políticos. Y es importante cómo la designación de jueces, o ahora el juez que pasó a formar parte de la Cámara, hay dos cámaras federales de la Sala 1, cómo están designados con irregularidades absolutas en los expedientes internos, en la comisión de selección que está y que maneja el Consejo de la Magistratura de la Nación.
¿Y eso hay alguna manera de revertirlo? Porque se nota, pero a simple vista, cualquier... yo que soy un ignorante supino en cuanto a las leyes, digo, lo que el tipo, ni siquiera la lógica del tipo llega, da para entender que el tipo puede jurar así, o sea, puede...
La primera forma de revertirlo es, como siempre, la información. Hay cosas que están veladas porque conviene políticamente que estén veladas o invisibilizadas. El Consejo de la Magistratura y las funciones que tiene están invisibilizadas, adrede.
Claro, el que maneja la información maneja
los poderes. Los mismos abogados a veces desconocen la importancia o la trascendencia del Consejo de la Magistratura de la Nación y su función. Es decir, no se traba una relación de causa-efecto en, por ejemplo, aquellos abogados de a pie que litigamos, que tenemos que un cliente que atrás de una causa o atrás, como pasa con los médicos, que tienen un nombre, mi hermana es médica y siempre pongo el mismo ejemplo, un número de cama, atrás de allí uno se habitúa a escuchar un apellido, un número de cama, hay un paciente, hay una persona, a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos un trabajador que quiere reclamar su crédito y tiene un juicio que demora 3 años y que no es consecuencia de los trabajadores judiciales, sino porque no hay personal, porque no se designan los jueces, todas funciones que competen al Consejo de la Magistratura, porque la justicia es lenta. Entonces tenemos abogados que desconocen, cuando se quejan, por supuesto, de la lentitud de la justicia o de que, por ejemplo, 80 juzgados laborales, 30 estén vacantes o haya subrogancia, que implica que un juez tiene 2 juzgados. Bueno, esa relación de causalidad es directamente el Consejo de la Magistratura. Por eso digo que la invisibilización o el velamiento de la existencia y de las funciones de este órgano tiene que ver con una cuestión política.
Vos comentabas hace un segundo de que tienen una de las funciones básicas y fundamentales es el manejo del presupuesto. Yo escuchaba la semana pasada o esta semana que el presidente de la Corte Suprema maneja arbitrariamente el presupuesto. ¿Se le puede sacar? ¿Hay forma? ¿O es contrafáctico, para usar una palabrita que se usa? ¿O no se puede?
Bueno, fíjate que el titular de la lista que yo integro, el doctor Nissen, el otro día mencionó y decía: basta de una corte rica y juzgados pobres. Porque el 25% del presupuesto del Poder Judicial va a la Corte Suprema, que también ahora maneja la Oficina de Escuchas,
sí.
En donde, en virtud, porque nunca van a decir porque no los están pidiendo, en virtud de los casos de trascendencia mediática o institucional, el famoso caso de los cuernos y demás, se requiere un reequipamiento de tecnología o de más personal, ¿sí? Y piden, no recuerdo bien el número, pero una duplicación del presupuesto asignado a este año. Y tenemos juzgados que que las estructuras edilicias se caen a pedazos, que les falta insumos, que no tienen hojas para imprimirle un acta de audiencia a un abogado. Entonces, de eso justamente se trata, de poder reasignar el presupuesto del Poder Judicial para que la justicia sea eficaz. Sí, es como armar un rompecabezas. Este organismo tiene esta función, es la de asegurar un buen servicio de justicia, maneja el presupuesto. Bueno, lo que hay que hacer es atar esos cabos y que los abogados, en este caso, que son los que pueden votar en las próximas elecciones de la integración del Consejo de la Magistratura, caigan en la cuenta de esta situación. El Consejo está compuesto por 13 miembros, que representan a distintos estamentos. Al estamento del poder político hay 3 senadores, hay 3 diputados, un representante del ámbito científico, un representante del poder ejecutivo, 2 representantes de los abogados, uno que representa al resto del país y el otro que representa a la ciudad de Buenos Aires. Esas elecciones son las que se van a llevar a cabo ahora en octubre.
Con todo esto, me hablaste mucho del deber ser, ¿no? O sea, es lo que debe ser. Controlar y demás. El que asuma, en caso de que asuman ustedes, ¿tienen que tejer alianzas como para llegar a tener el poder para hacerlo? ¿Pueden incidir? ¿O ¿Por qué eventualmente no, o por qué los demás no se interesaron en hacerlo?
Mirá, nosotros vamos, ya te digo, el estamento, la manga que vamos a ocupar nosotros es en representación de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Quien está ahora ocupando ese cargo, que dura 4 años, es la doctora Donato, que es de la lista que hoy en día está en el Colegio de Abogados, cuyo anterior presidente era el doctor Rizzo, y que a nuestra lista la tachan de partidización. Por supuesto, como digo, nosotros vamos a cumplir con lo que dice la ley y vamos a representar, como en toda representación, uno representa un interés, no una persona, los intereses de los abogados. Si eso lo aducen a una participación, a una partidización, que aduzcan lo que quieran. Ahora, ellos que se dicen apartidistas han sido esta doctora Donato, que representa a los abogados, votadora serial y compulsiva con el Poder Ejecutivo. Incluso su secretario letrado es ahora actualmente Juan Bautista Máiquez, que es el representante del Poder Ejecutivo. Entonces,
¿Máiquez no tiene un padre que también estuvo en un entramado?
O por otra parte, queremos que los abogados tengan más participación en la integración del Poder Judicial. Vos sabés bien que es el ingreso, cuando se ha intentado postular el ingreso democrático, han salido los diarios, porque es un poder muy conservador, es un poder que no se ha renovado después de la última dictadura militar, es un poder que ha avalado serialmente dictaduras militares. Entonces hay un interés muy corporativista en ese sentido. No me acuerdo qué estaba diciendo recién de Michael. Bueno, nosotros pretendemos, y esto es una de nuestras propuestas, de nuestros ejes, que el abogado pueda tener más, pueda integrar el Poder Judicial, el abogado que ejerce libremente la profesión. Es lo mismo que un médico que no trate con un paciente. Si el tratamiento o la práctica es fundamental, acá lo mismo. Y ha descendido, ellos que dicen que quieren hacerlo, ha descendido la participación de los abogados en las ternas de un 7% a un 1,14%. Entonces, no es contrafáctico, sino es la realidad.
Hay algo que está fallando.
Sí.
Bien, ¿qué queda? ¿Te queda algo? Porque querría cerrar esto y convocarte para una próxima vez, porque queremos abusar de tu paciencia.
Para estas cosas mi paciencia es ilimitada, no te preocupes.
Bien, vamos a abusar de esa paciencia ilimitada. Y ¿cuándo son las elecciones? De nuevo, y por supuesto que queremos más propuestas, saber más de
las esto. Elecciones son el próximo 9 de octubre, el lugar físico donde se realizan es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, corriente 1441, de 9 a 18, nuestra lista es Compromiso con la Constitución, que hoy en día es un lema revolucionario, la encabeza el doctor Ricardo Nissen, que es un académico, abogado, docente, ha estado en la gestión de la Inspección General de Justicia, ha tenido mucho eco por su participación en casos de Papel Prensa y demás. Es uno de los primeros, ha empezado a hablar de sociedades offshore, o sea que es un abogado muy reconocido, Ricardo Nissen, y yo como segunda. Entonces nuestras propuestas pasan básicamente por reivindicar las funciones constitucionales que tiene el Consejo de la Nación y atarlo a la representación del abogado, o sea, un mejor servicio de justicia, la administración presupuestaria para que pueda funcionar correctamente el Poder Judicial, ternas con paridad de género de jueces, la participación del abogado litigante o el libre ejercicio en esas ternas, poner una sala incluso para que el abogado pueda hacer llegar sus inquietudes, desde las más aparentemente banales, de cuestiones prácticas, hasta las más trascendentes.
Algo bien concreto en algo que tratan de hacer etéreo y que no es así. Te agradezco y nos vemos
gracias a
la
ustedes,
próxima.
Como siempre.
Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. El niño corre con alegría entre los cacharros, va pateando latas y piedras con desparpajo. ¿Qué hoja sostiene tan atrevidos y acharolados? Pancita al aire, carita sucia, pelito lacio. Nada le importa que el frío corte con latigazos. Le viento el día que se ha venido tan destemplado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante. A duras penas va con el balde y el viejo trapo. Busca ganarse las moneditas que junta diario. Tan chiquitito en las avenidas, a contramano, le hace gambetas a las tristezas, como jugarlo. Que no te enojes, piden sus ojos acharolados. Que la pobreza, al fin de cuentas, no es un pecado. Y en la montaña de la basura se vuelve pájaro. De vuelo corto, de vuelo frágil, de vuelo manso. Corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza. Corre hacia adelante, corre, niño, corre, que jamás te alcance la desesperanza.